Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias, hora menos en Londres, donde está Fernando de Aro y donde estaremos con él de nuevo en un ratito. Pero antes, ¿sabes que nuestros sueldos, los nuestros, los de los españoles, el tuyo, el mío, el de todos, han subido un 42% menos que la media de la Unión Europea? Sí. En el periodo de abril a junio, el segundo trimestre del año, los salarios subieron un 2,6%. Con respecto al mismo periodo del mes anterior, es decir, subieron algo, un 2,6%. Esto según el informe de Eurostat. Pero esa subida nos sitúa en la quinta posición por la cola de toda la Unión Europea. Solo estamos por encima de Grecia, Finlandia, Dinamarca y Países Bajos, y definitivamente por debajo de la media de la eurozona, que subió, fíjate, un 4,1%. Y de la Unión Europea, que tuvo un incremento de sueldos del 4,5%. Nuestra subida está ligeramente por debajo de las de Francia, Suecia o Italia y es bastante inferior a la de Alemania o Bélgica, donde suben un 5,5%, o Portugal, con un 5,6%. Claro, es que si esto además lo ponemos en relación a la inflación, te recuerdo que nosotros tenemos la inflación más alta, porque es de no solo doble dígito, es que es del 10,5%. Que es en lo que subieron los precios en el mes de agosto. Bueno, ¿qué pasa con esto? Han subido menos los sueldos, ha subido muchísimo la inflación, tenemos una pérdida de poder adquisitivo, muy importante, de 9 puntos. Esto es una pérdida de poder adquisitivo superior a la de prácticamente todo el resto de los europeos. Y nos preguntamos por qué. ¿Por qué en España no suben los sueldos como en el resto de Europa? Se lo vamos a preguntar pues a quien mejor nos lo va a poder explicar, que es nuestro profesor de Economía de Bolsillo, economista, escritor, Fernando Trías de Bes. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
A ver, o sea que nuestros sueldos suben un 2,6% con respecto al año pasado. Pero eso significa que suben un 42% menos que la media europea. ¿Qué factores determinan estas subidas tan distintas en unos países y en otros? ¿Y a dónde nos lleva esto?
Bueno, el mercado laboral no deja de ser un mercado donde hay una serie de actores, que son principalmente las empresas o también la administración pública, pero principalmente las empresas, que necesitan personas para trabajar, ¿no? O sea, ofertan empleo. Y luego hay pues los demandantes de empleo, ¿no? Hay una oferta y demanda, y este es un mercado. Entonces, ¿qué sucede? Independientemente, que ahora iremos también a qué es lo que los sindicatos pueden lograr en cuanto a aumentos salariales, hay una realidad que impera por encima de todo esto, que es la oferta y la demanda de empleo. Entonces, hay un dato y que también contribuye a explicar esto y que es importantísimo, que es España está a la cabeza de desempleo en la Unión Europea y a la cabeza sobradamente en desempleo juvenil. Entonces, ¿qué sucede? Que al final, esto es ley de la oferta y la demanda. Lógicamente, si tú tienes mucha gente en paro que está buscando empleo y el que ofrece trabajo tiene 4, 5, 6 candidatos, pues si lo comparas con otros países de la Unión Europea, donde a lo mejor tiene unas tasas de paro del 2, del 3 o del 4%, pues claro, la capacidad de negociar de una persona es muchísimo menor. Esto es un primer factor. Y el segundo factor es cómo funcionan las negociaciones en las subidas salariales. Entonces, aquí hay dos elementos, de intentar no alargarme mucho, pero creo que es importante para entenderlo. Es, en primer lugar, que hasta que no hemos tenido la reforma laboral, en las empresas, los aumentos de salarios primaba el pacto que hacían los trabajadores con la empresa. A partir de la nueva reforma laboral, el convenio va a imperar sobre lo que determinen trabajadores y empresa. Entonces, ¿qué significa? Significa que hasta ahora, en esa también tesitura de probablemente menos fuerza de la clase trabajadora, hemos estado atendiendo a negociaciones mucho más privadas de uno a uno, donde los trabajadores pactaban con las empresas las subidas y aunque hubiera un convenio, si el pacto entre la empresa y trabajadores convenía otra cosa, pues iba por delante ese pacto. Ahora esto no va a ser así. Es decir, en la próxima negociación sí que las empresas van a tener que avenirse al convenio del sector de actividad en el cual estén adscritos. Y finalmente, ya con esto termino, y sí que creo que es importante, es que en España, cuando ahora incluso tengamos los nuevos convenios, lo que se suele acordar es el salario mínimo interprofesional. Es decir, las subidas que se pactan son de salario mínimo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en el sistema español muchos de los convenios permiten que si una empresa está pagando a un trabajador por encima del salario mínimo, pues puede perfectamente plantear que absorba la subida con lo que se llaman mejoras voluntarias. ¿Qué significa esto para que se entienda? Tú imagínate que el salario mínimo dice 1.200 y un trabajador está pagando, una empresa está pagando a un trabajador 1.500 y tiene 1.000 según el salario mínimo y 500 euros de mejoras voluntarias. Si el convenio de este año dice que el salario mínimo tiene que ir de 1.000 a 1.200, esta empresa puede decir, no, pero cojo 200 de la mejora voluntaria y le pongo un incremento de salario mínimo. Y ahora es 1.200 más 300, pero le sigo manteniendo en 1.500 euros sin subida. Y esto es lo que sucede en el sistema español, que muchas de las nóminas permiten lo que se llama absorciones de subidas de salario mínimo y que, por lo tanto, hacen que no se pueda repercutir toda la subida de salario mínimo en las otras personas que están por encima del mínimo. Espero haberme explicado, Pilar.
Sí, seguramente te has explicado muy bien, pero es que a mí me parece súper complejo esto que acabas de decir. Es que no entiendo cómo, por qué eso hace que nuestros sueldos suban menos.
Pues sube menos porque al final esto permite que una empresa, aunque un convenio negocie una subida del 5, del 6 o el 7%, vaya a un trabajador y diga, oye, yo como te estoy pagando ya por encima del salario mínimo, te voy a subir solo 2 o el 3%.
Porque la referencia es siempre el salario mínimo.
El salario mínimo, claro. Si tú pagas por encima del salario mínimo, pues puedes perfectamente absorber el resto. Ahora, de todas formas, esto también lo digo porque a lo siguiente esto va a pasar, como van a mandar los convenios, y esto sí se sabe, va a haber convenios en los cuales esto puede que se llegue a un acuerdo entre sindicatos y patronal y se prohíba. Y esto va a ir por sector de actividad, la metalurgia, la construcción, sector servicios, el transporte. Es decir, puede ser que tu convenio diga, oye, la subida del salario mínimo va a ser de tal porcentaje y prohibido realizar absorciones. En estos casos sí que las empresas el año que viene se van a ver combinadas o obligadas a tener que realizar unos aumentos superiores.
Vale, y en esta situación en la que nos encontramos, que es una situación de alta inflación y que somos el país que tiene la inflación, bueno, unas décimas, pero más alta, probablemente, bueno, sin probablemente, sí, ¿no?, del resto de los países de la Unión Europea, claro, y los sueldos más bajos, la inflación más alta. Claramente la pérdida de poder adquisitivo es enorme, porque, por ejemplo, en Alemania no solo han subido más los sueldos, porque se han actualizado en el mismo periodo un 5,5%, sino que la subida de precios es un poco inferior, para ellos es muy alta, pero es inferior, 8,8%. De tal manera que, en este caso, la pérdida de poder adquisitivo se queda en 3 puntos, pero es que nosotros estamos en 9 puntos, que es una barbaridad. Claro, cada vez somos más pobres, pero la cuestión es, en momentos de inflación alta, ¿qué pros y qué contras tiene lo de subir el sueldo más? Es decir, que suba más el salario.
Bueno, vamos a ver, efectivamente, como has dicho muy bien, en estos momentos la inflación se ha desbocado y ha subido a tal velocidad que todavía no ha dado tiempo a que los salarios aumenten lo mismo o por lo menos aproximarse a los aumentos del coste de la vida. Entonces, toda Europa está sufriendo pérdidas de poder adquisitivo de su clase trabajadora. Como muy bien explicas, en España, cuanta más inflación y si encima los salarios han subido menos, significa que es el país de la eurozona donde más poder adquisitivo se ha perdido, uno de los que más.
Sí.
Toda Europa va a perder en su clase trabajadora poder adquisitivo, absolutamente toda. Pero este gap, o este, si quieres, este decalaje, va a ser menor ya en 2023. Evidentemente va a ser menor. Primero, porque ya tendremos el dato de inflación cerrada del año que se empezó a desbocar a mediados de este año, principios de este año, ¿no? Y por lo tanto ya los incrementos salariales se van a poder negociar con una inflación ya de cierre de año conocida que es más elevada que la que teníamos cuando se cerró las negociaciones a final de 2021 y principios de 2022, que la inflación no es la que era. Entonces, es verdad que hay parte de este decalaje que es que no ha dado tiempo a las negociaciones colectivas o negociaciones empresariales. Toda Europa está perdiendo poder adquisitivo. Respecto a tu segunda pregunta, hombre, evidentemente aquí esto es como un pastel, ¿no? Suben los precios. Y entonces, o las empresas suben, pueden conservar sus márgenes y conservar sus beneficios, o si aumentan los salarios, aumentan sus costes. Y esto es el pastel del incremento de precios, cómo se reparte. Así de claro, por eso realmente la próxima negociación va a ser durísima entre sindicatos y patronal. Va a ser, estas próximas negociaciones de convenios colectivos van a ser, ya te lo aventuro, ya te lo avanzo, Pilar, ya lo tocaremos en su día, van a ser realmente tremendas. Respecto a tu pregunta, hombre, está claro que, claro, cuando tú incrementas los costes, los salarios, esta es otra partida de costes de las empresas. Y entonces, que es lo que te dicen las patronales o las empresas, oye, si me aumentas mucho los salarios, me van a aumentar más los costes, más todavía tendré que aumentar la inflación. ¿Qué dicen los sindicatos? Y oiga, pero es que si están subiendo ya los precios, independientemente de que suban los salarios y el trabajador está perdiendo poder adquisitivo, déjese usted de que por culpa de esto aún suba más los precios. De momento, lo que el trabajador no puede perder comba. Y esto es lo que va a venir primero. Que sí, que al final los incrementos de salarios se derivan en más incrementos de precio, la famosa llamada espiral salarios-precios. Sí, pero es que cuando hay unos decalajes y unas diferencias de esta índole, no va a haber remedio, Pilar.
Claro, es decir, que sí, ojalá que no, pero si acabamos el año con una inflación del 10%, supongamos, porque, bueno, esperemos que se modere.
Tiene pinta.
En el 2023 lo normal es que la subida del salario, hombre, a lo mejor no sea del 10%, pero se acerque bastante más al 10% que al 2,4% que hemos tenido en este segundo trimestre del año, ¿no? En este 2022.
Absolutamente. En las personas que ya estén contratadas y con la reforma laboral, que se impide mucho ya lo de deshacer un contrato y volver a hacer otro, porque esto ya va a estar muy vigilado, vamos a tender a subidas salariales muy importantes, que muchísimos sectores van a estar por encima, la mayoría del 5 o 6%, va a ser una negociación muy, muy dura. Va a ser clave realmente estos 3 o 4 meses, como muy bien decías, la inflación cómo se comporta para ver cómo se cierra el año. Por eso el Banco Central Europeo y desde la Comisión Europea se han puesto muy, muy, muy serios con la contención de la inflación, porque esto se va directo a salarios el año que viene, claro.
Pero en cualquier caso, siempre estamos en sueldos muy por debajo de la mayor parte de los países europeos. Eso no creo que cambie en los próximos meses. Y como tú dices, es que hay otros factores que influyen, entre ellos el tema del desempleo y sobre todo el desempleo juvenil, claro. Es una cuestión de la ley de oferta y demanda, como tú dices.
No, totalmente. Claro. Totalmente. Tú miras el nivel salarial de España, lo comparas con otros países de la eurozona y ya el salario mínimo es más bajo, el salario medio es bastante más bajo, la inflación es la más alta y de momento los incrementos salariales son los más bajos. España está siendo un país que a nivel comparado con la eurozona este año ha perdido mucha comba a nivel en la situación del trabajador respecto a Europa, así es.
Pues por dejarlo con un punto positivo, que en el 2023 nos subirán un poco más el sueldo, ¿no? Es lo único que saco en positivo de todo lo que hemos hablado. Lo digo por no dejar
esto,
siempre a los oyentes totalmente... deprimidos con esto, ¿no?
Esto va a ir sector por sector. Es que aquí van a mandar los convenios. Y en función de qué convenios permitan la absorción de las mejoras voluntarias o no. Entonces, bueno, que tampoco el oyente se piense que vamos a estar con subidas del 10. O sea, yo creo que cualquier persona que nos escuche y consiga una subida por encima del 5 o del 6 ya se puede dar con canto en los dientes.
Fernando Trías de Bes, gracias como siempre por explicarnos todo tan bien. Un abrazo.
A vosotros, hasta pronto.